Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy es viernes 11 de abril de 2025. Comenzamos.
Volaré, wow, cantaré. Wow, wow, wow.
Ándale.
Gabo puso esa rola hace rato.
Y se te
no
pegó.
Se me ha sacado de la cabeza y ahora ustedes también la tienen.
Volaré.
Wow. Cantaré. Wow.
Ándale.
Mi querida Violeta.
Ahora me la vas a pegar a mí.
Vamos a empezar con. ¿Tienes información de Misión Imposible? De ya la última entrega de Misión Imposible.
Así es. Okay. Sentencia final.
Sentencia final.
Ahora sí dicen, vamos a cerrar la saga ya con esta última película. Recordemos que Misión Imposible, la que se estrenó también hace 2 años, pues ahora regresa con... Se dividió en 2 partes.
Ah,
entonces,
ok. Entonces
es como la final.
Okay.
La final, así que, bueno, pues tendremos de nueva cuenta a Tom Cruise con este personaje, pues famoso, Ethan Hunt, que, pues... Ya, o sea, se estrenó el tráiler, se presentó el avance,
uh-huh.
Y bueno, pues los fanáticos de Misión Imposible ya están vueltos locos, fue tendencia, pero va a llegar ya en menos de un... Bueno, el 22 de mayo, es cuando se estrena, pero ya con esto cerrará la saga. Recordemos que Tom Cruise cuando inició esta, pues, franquicia,
uh-huh.
Fue en el 96, él tenía 33 años.
Dirigió Brian De Palma.
Exacto,
la primera.
Brian De Palma.
Sí.
Y de ahí, la verdad es que, a ver, son buenas películas, son de acción.
Muy buenas.
Son muy buenas. La verdad es que siento que la trama siempre te mantiene ahí.
Sí, por supuesto.
¿No? Y bueno, Tom Cruise tenía 33 años cuando interpretó por primera vez a Ethan Hunt. Y ahora pues ya, a nada de cumplir 63 años, imagínate. 30 años de su vida interpretando a Ethan Hunt de alguna manera. Digo, echa muchísimas más cosas.
No, por supuesto.
Pero con este personaje regresa. Sabemos que a él no le gustan los stunts o los dobles de acción. Él interpreta todo.
Justo te iba a decir. O sea,
si
ves al güey ahí agarrado de un helicóptero.
Claro.
Muy probablemente sea él.
Sí. No, sí es él.
Ajá.
Muy pocas escenas requiere dobles de acción.
Sí.
Él le gusta interpretar, él le gusta meterse tanto en el papel que tiene su licencia de manejo
de piloto. Claro.
Tiene,
sabe manejar helicópteros.
Sabe
también.
Manejar helicópteros. También una vez se lastimó, precisamente grabando Misión Imposible, entonces pararon el rodaje. Él dijo, yo no quiero el doble acción, lo quiero seguir haciendo yo.
Ajá.
Entonces, pues la verdad es admirable, porque cuando se avienta, lo ves, que se dispara, que está precisamente volando por... Es él, es Tom Cruise. Entonces, pues obviamente va a llegar un momento en donde ya no va a poder hacer ese tipo de escenas de acción o de riesgo. Así que, pues ya, con esta se despide. Y sí, esta semana tuvimos el tráiler que está pasando atrás de nosotros.
Sí.
Y vemos a un Tom Cruise que... Bueno, yo recuerdo la última vez que... Que entrevisté a Tom Cruise en una alfombra roja fue, pero por Top Gun Maverick.
Ok,
y se veía bastante, exacto, hace no mucho. Yo creo que tendrá 3 años que se estrenó esa película.
Sí, sí.
Y espectacular. Y la verdad es que ves la calidad de ser humano que es, porque estaban todos los actores que aparecen en, por ejemplo, en Top Gun.
Uh-huh.
Y él, en vez de así la foto grupal, ves que siempre piden la foto del protagonista y la foto grupal en alfombras rojas, en conferencias de prensa.
Uh-huh.
Y él se fue hasta la esquina y volteó y les dijo, ellos son también mis protagonistas.
Uh-huh.
Y Tom Cruise se quedó en la esquina. Ahí ves cómo también pues su humildad, porque él sabe que hace la película, que si Tom Cruise no existe la película, pero deja que los demás brillen. Entonces me parece... que está increíble que ahora regrese con esta última cinta de Misión Imposible.
Muy bien.
Ahí está.
Oye, Tierras Perdidas es una película. Las películas de Mila Jovovich, ¿cómo se llamaban estas basadas en
Resident
un video?
Evil.
Resident Evil. Esas me gustaban mucho.
¿Sí?
No, he ni siquiera visto cómo es el videojuego. No me gustan los videojuegos.
Okay, no tengo,
pero
no
me gustaban las películas. Bueno, todos nos enamoramos de ella en ¿cómo se llamaba esta película en la que?
Quinto Elemento.
El Quinto Elemento, gracias. El Quinto Elemento.
Mira, te leí la mente, dije, perfecto. será esa.
Todos nos enamoramos de ella en El Quinto Elemento. Todos nos desenamoramos de ella en Juana de Arco. Es que Luc Besson de Leon Le Professionnel y otras películas. Se enamora de ella porque no es de palo.
Sí.
Y empieza a andar con ella en El Quinto Elemento. Uh-huh. Y se enamora a tal grado que le hace su Juana de Arco.
Sí.
Una de las películas más pinches que he visto en toda mi bomba vida. Sí. Sobre todo existiendo. Público. No me saca, ¿verdad? Ajá, querido público, si a usted le interesa ver una película. De Juana de Arco, vea la de María Falconetti, no hay otra. Pero qué bruto la porquería de película que se aventaron, pero bueno. Pero luego las de Resident Evil me gustaron mucho y ahora tienes algo de una que se llama Tierras Perdidas. Cuéntame
así
un poco más.
Así es, precisamente acabas de dar ahí en el punto. El director, que es Paul W.S. Anderson, el director de Resident Evil,
okay,
ahora dirige Tierras Perdidas.
Ok.
Mila es la protagonista al lado de Dave Bautista, uh-huh, este luchador que también es actor.
Buenísimo actor.
Bueno, la verdad es que ha hecho mucho. Ha hecho thrillers, acción, películas también como Dune. Lo hemos visto en diversas facetas. Es muy versátil, yo creo. Y bueno, pues ahora regresan con esta adaptación de una novela que es igual, Tierras Perdidas, uh-huh, pero es justamente de George R.R. Martin, que es el creador de Game of Thrones,
sí, claro,
o Game of Thrones, Juego de Tronos.
Sí, sí, sí.
Y que yo sé que pues dices, pues no sé, igual y no me interesa tanto Game of Thrones, pero a los que aman mucho, por ejemplo, este tipo de historias como la fantasía, pues va a ser prácticamente algo similar.
Sí.
Porque Mila ahora es una hechicera, es una bruja muy poderosa que tiene pues prácticamente el don de convertir a las personas en distintos animales, ¿no?
Ok.
Y ahora, pues Dave Bautista va a ser este guerrero que se va a encontrar en el mundo oscuro con criaturas perversas en Tierras Perdidas, precisamente. Y platiqué con ellos, Sergio.
Okay.
Platiqué con Dave y platiqué con Mila y el director por Tierras Perdidas. ¿Y quieres ver lo que nos dijeron acerca de...?
Por supuesto.
Porque obviamente a Mila le pregunto, a ti siento que te atrae mucho hacer historias de fantasía, pues te vemos en Resident Evil, te vemos en Juana de Arco, ¿te gusta hacer algo así? ¿Qué es lo que te llama la atención de eso, no?
Sí.
Ahora vamos a ver lo que nos dijo Mila y el director Paul W.S. Anderson.
You are a very versatile actress and above all, it seems that you love playing roles that involve fantasy. What attracts you the most is this kind of stories?
You know, I've always been such an avid fantasy reader since I was a kid. So that's always been like my comfort place where I escape to. And I've been a fan of George R. R. Martin for a long, long time. I've read all of his books and so it was just unbelievable to be able to be given the chance to take one of his short stories and turn it into a feature film.
Eso es lo que nos comentó, que siempre ha sido desde niña muy fan de este autor,
mm-hmm,
y qué increíble o qué padre oportunidad poder interpretar ahora un personaje de los que ella lee desde niña. Entonces, mm-hmm, pues, a ver. Ahí está esa parte, ¿no? Pero también Dave Bautista nos habla de qué fue o por qué tomó esta decisión de ahora ser este guerrero. Lo hemos visto en muchísimas películas, justo como lo comentábamos. Y vean lo que dijo Dave Bautista.
It has everything like fantasy, mystery, and all the things that we need in this kind of story. So tell me about especially this role.
Well, when I got the script and I read the role, I really loved it because he just, Boyce felt like he felt like a throwback character. He was a cowboy. It felt like it was straight out of a Western, and that's the way I approached him, and that's the way I approached this film. It was kind of a Western built in this fantasy world. But I really kind of, I wanted the character to feel, a bit Clint Eastwood-ish, very kind of spaghetti Western. Yeah. A little, you know, a man of few words, kind of dark and mysterious. But that's the way I approached him.
Ah, mira qué interesante. Quería
muy interesante.
Quería verse como Clint Eastwood.
Sí, pero dice que abordó el asunto como un western. Exacto. Y sí, es, mira, si hay tierras yermas y en un, o sea, como desérticas y no hay ley, automáticamente estás en un terreno como de western.
Exactamente.
Exacto. Incluso en Mad Max.
Sí.
Casi, estoy exagerando poquito, pero estás básicamente en el territorio del western. Entonces, no, es muy listo. Me apantalla mucho lo inteligente que es porque, no sé, como que la gente así, toda así fuertota y que es buena para los guamazos, luego no son tan inteligentes. Como que la naturaleza compensa.
Ok.
Pero no, el tipo es increíblemente.
Sí, es increíble.
O sea, se expresa perfectamente. Tiene un timing de comedia tan bueno. En Guardianes de la Galaxia, ves que descubre que tiene amigos. Dice, este mapache es mi amigo. Este no sé qué es mi amigo. Y se voltea y dice, esta perra verde es mi amiga. This green bitch.
Sí. Y a la otra. Y lo hace ver bien.
O sea, sí. No quiere él ser grosero, solamente así habla, pero timing buenísimo.
Muy bueno.
¿Y para cuándo viene
esta? Esta llegará el próximo 17 de abril, está okay. Para la próxima semana, así que ya lo sabe, pueden ir por sus boletos, llega a las salas cinematográficas y pues ahí está.
Muy bien.
Gran repertorio, porque pues sí, como ha hecho de todo, desde comedia, acción, este thriller, no sé si llegaste a ver la de Tocan a la Puerta.
No, es de Mello. Acuérdate que las de Mello me dan Mello,
pues
no las veo.
Pues es que no es miedo, es más bien como thriller.
Ok.
Ajá. Pero siento que sí te gustaría, ¿eh?
Ok.
Conozco ahí tus gustos.
Ya me vas conociendo un poquito.
Sí.
Ok. Un muchito, el otro día dije, caray, creo que Violeta me conoce. Aquí al aire.
Para que vean.
Pero va a haber una precuela de la película Legalmente Rubia.
¡Sí, qué emoción!
Sí,
a mí sí me emociona. ¿A ustedes les emociona o nada?
¿Por qué no tan buena que es?
A Sergio sí le gusta, ¿ya ven?
Yo amo a esa actriz.
Yo también, a Reese Witherspoon.
Sí, soy fan.
Me encanta. A ver,
¿sabes cuándo se estrenó Legally Blonde?
Haber sido 2000...
¡2001!
¡2001!
O sea, me sentí tan ruco ayer que agarré la
no,
nota.
Yo también ya me sentí...
No, Violeta, no para nada.
No, sí, pues imagínate, del 2001 para acá, 24 años.
O sea, sí, una barbaridad. Bueno, se publicó...
La edad que tengo, quién sabe por qué.
La información se dio a conocer a través de la página de Instagram de Reese Witherspoon.
Ah, bien.
Y dice, es una foto de la actriz, es una precuela, es una serie, precuela.
Precuela.
Es Elle Woods, que así se llama el personaje, en la prepa. Entonces, exacto, subió información a su Instagram, Reese Witherspoon, y decía, Harvard fue duro, la prepa fue peor.
Oh,
y
wow.
Entonces sale la actriz que se llama...
Me encanta, está igualita.
Lexi Mindtree. Sí, está muy bien elegida.
¿Y sabes qué? De hecho, sí, tienes razón. Ella hizo muchos castings, le gustaba ver. Dijo, es muy divertido ver las audiciones de cada una de las actrices que mandaron sus cintas o que vinieron precisamente de manera presencial. Uh-huh. Me dijo, es divertidísimo, pero yo sí quería que fuera una Elle Woods que visualizara pues este personaje tan importante para mí, que fuera igualito físicamente, sí, que tuviera esta esencia como de chica poderosa, pero a la vez que, ya sabes, de mundo, como de élite.
Sí. Mira, esa es la foto que subió, la estamos viendo aquí atrás. Esa la subió Reese Witherspoon, de la actriz, que cada vez que la leo se me vuelve a olvidar su nombre. Lexi Mindtree. Pero fíjate, el cordón del teléfono es rosa, su vestido es rosa, la cobija es rosa.
Todo
es rosa, pues
como
claro.
Que era una rosa de total ella.
Sí.
O sea, la Pinky Girl ahí.
Sí. Pero bueno, ahí viene. Producen Amazon y MGM.
Sí.
Y es precuela, pero es una serie.
Es que Amazon compró MGM, entonces ahora es Amazon MGM Studios.
Ah, ok.
Sí, entonces ahora juntos, o sea, en conjunto, pues ya imagínate, se hizo enorme.
Ok. ¿Amazon compró MGM?
Sí.
Ok.
¿Qué tal?
¿Qué hubo?
¿Qué tal, eh? Ya todos comprándose a todos.
Sí.
Sí, una locura. Pero bueno, siento que es una buena mancuerna, porque, bueno, Amazon de por sí hace... tiene mucho presupuesto para grandes cosas. Y MGM, sí. Bueno, a los años que tiene, imagínate.
Oye, siguiente cosa. Vámonos. La película de los Cuatro Fantásticos, ajá, nueva.
Ay, ya muero por verla.
Sí, se llama sí Los Cuatro. Yo soy fan. Me han decepcionado tanto las que han... O sea,
en serio, las últimas, sí. Yo creo que a todos.
Salgo y de repente digo, ¿y si me cuelgo de esa rama? Pero no, ok, no tanto, pero sí ha sido horrible.
¿Por qué hicieron eso?
Han sido horribles, sí, duro.
No, tienes razón.
Pero bueno, se llama Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos.
Ok.
Y bueno, ya sabemos por qué se llama Primeros Pasos.
¿Por qué Sergio Zurita?
Sue Storm, la mujer de Reed Richards,
sí,
está embarazada.
¿Y va a tener?
En la película está embarazada.
¿Y va a tener a su baby?
Sí, entonces de ahí lo de Primeros Pasos.
¡Ay, qué bonito! Entonces vamos a tener un nuevo integrante.
Bueno, cuando lo presentaron en CinemaCon, dijeron, es el primer bebé Marvel. O sea, no hay otro bebé en el universo,
sí, no,
Marvel.
No hay. No hay.
Entonces van a ser un niño, espero que con los poderes de ambos y no que no salga un niño de ladrillos como la Mole. Mira, la Mole ahí no la veo tan mal.
No, se ve bien. La verdad es que creo que...
No estoy seguro. Hay algo. Sí, siento que debería parecer más ladrillo, pero bueno, en fin.
Más ladrillo, ok.
Por cierto, ahí está Herbie, que ves que te contaba que en algún tiempo no estaba la antorcha humana y pusieron a Herbie.
Sí.
Y el mito era, no, es que unos niños querían jugar a la antorcha humana, entonces prendían fuego. No, no era cierto. Era un rollo de derechos de autor ahí, pero
órale.
Pero bueno, también está Herbie aquí. Y se sabe, además, que el deslizador de plata.
Ok.
O Silver Surfer, como usted guste.
Silver Surfer.
Va a ser mujer. Y lo va a interpretar Julia Garner de esta serie Ozark, que a ti te gusta.
A mí, ¿no?, me encanta Ozark, es de las series que más tensión me han puesto. Y Julia Garner es espectacular, es una gran actriz. De hecho, ella ya ganó el Emmy precisamente por Ozark. Es también la actriz que hablamos una vez de esta película, Departamento 7A, que era la precuela del bebé de Rosemary, que lo hace también,
sí,
espectacular. La verdad, Julia Garner... Viene, viene ahí. Aquí la tenemos justamente en pantalla.
Sí.
Y es, de verdad es una... ¿Sabes qué? Que siento que es una mujer, y lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que sí se prepara para todos sus personajes. Como que, muchos actores lo hacen, pero ella se nota el trabajo también que ha hecho en estos últimos años.
Es minuciosa y obsesiva.
Es minuciosa, exactamente.
Muy bien.
Así que, pues ya saben, baby, ¿sí?, steps.
Los Cuatro Fantásticos, baby, no, pero no dice first
steps. First steps.
Sino porque si no lo venderían.
Baby, claro, tienes
lo
toda
venderían.
Razón. First steps.
Pedro Pascal es Reed Richards, o sea, hombre elástico.
Lo amamos.
Vanessa Kirby es la mujer invisible, o sea, su Storm. Joseph Quinn es Johnny Storm, o sea, la antorcha humana. Y Yvonne Moss Bacharach es Ben Grimm, o sea, el guapo Ben. Y no es, esto es muy importante, no es una origin story. O sea, no te van a contar. Y entonces así se me hizo la jeta de ladrillos. Y yo me puedo estirar acá bien padre.
Ya van a estar directamente a los personajes.
Ya están y deciden contar otra historia.
Claro.
Me parece una muy buena idea.
Muy buena idea, sobre todo porque además se integran al universo de Marvel por primera vez, al MCU. Así que seguramente, a ver, se van a mezclar entre muchas más películas que van a venir en los próximos años.
Ajá.
Entonces, pues veremos qué tal. Esperemos que la hagan bien.
Oye, fíjate que se reconciliaron, mana. Ellas dos se reconciliaron.
¡Ay! Yo soy Madonna.
Exacto, pues sí.
Y tú Elton John. Que puede ser al revés. Después sí soy Elton John y tú Madonna.
No creo. A ver, ¿quién tiene el físico más parecido a Elton John? ¿Tú o yo?
Tú.
Por supuesto. ¿Quién está pelón? ¿Tú o yo?
Sergio.
Exacto. ¡Ah! Eso es peluca, perdóname. Entonces yo no uso peluca desde hace 300 años.
Sí, no, no, sí, 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 peluca.
¿Quién se ve más afeminado, tú o yo?
Ay, sí, no sé, fíjate.
Pues, exacto, porque como eres mujer, pues...
Yo, ¿no?
No, no, porque no, mujer afeminada, ¿existe eso? Bueno,
sí. No, es que sí, hay mujeres que no son
hay mujeres
afeminadas.
Como afeminadonas también.
Que son
también.
Más como tombo y como más macho.
Sí, de acuerdo.
Bueno, a veces sí me sale mi lado masculino, ¿eh? Así de a ver qué... Sí me sale de mi lado masculino, lo okay. Tengo marcado ahí.
Llevaban 23 años peleadas.
Peleadas.
Porque a Elton se le ocurrió decir, cuando Madonna... compuso el tema Die Another Day para la película de James Bond, del mismo nombre, la película.
Exactamente.
Elton John dijo que era la peor película de la historia de James Bond y que debió haberla, si hubieran llamado a Lulu o a Shirley Bassey, o a lo mejor yo estoy en esa categoría, pero básicamente... Pero como muy de la nada, o sea, como así como de wow, ¿qué te pasa?
Ya tenemos que estar bien tú y yo.
Sí, no, pero luego la criticó gratuitamente por hacer, en un espectáculo en el 2004, hacía lip sync. Pero es que no puedes estar de cabeza girando o haciendo las cosas que podía hacer Madonna y cantar al mismo tiempo. Mm-hmm. Tienes que hacer lip sync un poquito. Y Elton John, si vas a cobrar 75 libras... y van a cantar lip sync, merece que les disparen. Así quien cante, quien use lip sync, o
no,
sea, fonomímica,
es que
merece que le disparen. Y era directo contra Madonna. Luego, te voy a leer otros dos insultos.
A ver.
Antes de llegar a la reconciliación.
Es que justamente lo que decía Madonna es que para ella fue muy triste saber que alguien a quien admiraba.
Sí.
De repente hablar así de ella. Entonces estuvieron dos décadas,
sí,
pues peleadísimos de que no se podían ni ver ni en pintura, pero Madonna estaba decepcionada de Elton John.
Lo que dices, al paso de estas décadas me lastimaba saber que alguien que admiraba tanto hacía público su desagrado hacia mí como artista, no lo entendía. Y entonces pues decide... Elton John tocó la semana pasada en Saturday Night Live.
Uh-huh.
Fue Madonna a Saturday Night Live y en el camerino lo enfrenta y se ven. Y lo primero que le dice Elton John es perdóname. Dos segundos después están abrazados, están llorando. Elton en su página de Instagram publica un momento curativo. Ella publica, ¡Bien, Elton! ¡Qué felicidad! No podía estar más feliz. Y te leo otros insultos que usó así gratis.
Entre otras Elton, cosas ahí que
pero
estoy...
Antes, fíjate en este.
A ver.
Stripper de feria.
Le dijo a Elton John.
Fairground stripper. Stripper de feria, le
ay,
dijo.
Ay, no.
Y luego, vaca miserable.
Ay.
Que es
obviamente
muy inglés eso de decir...
Vaca miserable.
Decirse entre mujeres o decirle a una mujer, you cow, sí. Es muy inglés. Es horrendo. No estoy...
¡Wow! Pero sí. No está fuerte.
Pero stripper de feria... Stripper de feria se acuña. A alguien le voy a decir stripper de feria en
dijo,
este programa antes de que se acabe el año. No sé a quién. No sé quién va a ser el stripper de feria.
Hay que buscarlo así.
Está
antes
en la 4T probablemente esté.
De hecho, sí hay. Yo me imaginé ahorita unas dos de la 4T.
Ah, ya ves, sí.
Una que se llama con A.
¡Ah!
Ay, no, sí, esa me parece muy acá. Sí, ¿no? Y la otra que anda enseñando ahí siempre sus melones. ¡Qué bárbara! No, pero sí, o sea, a ver, cualquiera se hubiera enojado si Elton John... Te insulta de esa manera, no, aunque sea tú y yo.
Lo admiras y te llevaste con él bien un rato y luego...
Claro,
sí,
me acuerdo que cuando Madonna se iba a presentar en el Super Bowl, creo que era 2012, también dijo, ¿por qué ponen esa mujer si nada más va a ser lo mismo? Lip sync, exacto. No. Pero bueno, oye, vámonos ahora con un tema que te encanta.
Sí.
Yo lo sé.
Mira,
Bruce Springsteen.
En 1998 Bruce Springsteen sacó una caja de 4 CDs que se llamaba Tracks. Ajá. Que eran canciones que todos los fans sabíamos que existían, pero que nunca las había sacado. Y no entendíamos por qué, porque eran buenísimas.
Entonces, o sea, son...
La saca en el 98, okay, esto okay, que okay. Se llama Tracks. Y ahora saca Tracks 2. Son 7 álbumes perfectamente terminados.
Ok.
Algunos ya estaban listos así, ya estaban mezclados y listos para salir. Y de repente Springsteen decía, no, porque es un perfeccionista y porque está un poco loco. Pero en los 90s dicen, ¿ustedes creen que no hice nada en los 90s? Dicen, tengo por lo menos 3 discos completos. Cuando ganó el Oscar por Streets of Philadelphia, aquel rolón.
Uy, qué rolón. La vez sí. Que te decía alguna cosa, esa canción es un rolón.
Es un rolón.
Y si uno te sientes triste, dices, la voy a poner.
Sí.
Me gusta mucho.
Sí. Y bueno, hay uno de los discos se llama Las Sesiones de Streets of Philadelphia, otro se llama La Garage, Faithless, Somewhere North of Nashville, INYO, que no sé qué es, Twilight Hours y Perfect World. En 9,000 vinilos o 7 CDs va a salir okay. Esto. Ya se puede oír una canción que se llama Rain in the River, que es una chulada.
O sea, ¿esa ya se lanzó?
Esa ya se lanzó.
Ok. La vamos a escuchar. ¿Ya te aventaste todas?
No, pues ¿cómo? No.
Dice, no, ahorita no.
Sale el 27 de junio.
Ah, pero es que luego Sergio dice que tiene sus truquitos.
No, ojalá. Sale en el 27 de junio. Y son discos grabados entre el 83 y el 2018, que insisto, no había sacado, pero además durante la pandemia se puso a mezclar, o sea, 7 discos de guamazo.
¿Y por qué los guardó tanto? ¿Eh? O sea, ¿por qué las guardó?
¡Es un loco!
O sea, imagínate, tantas canciones y mantenerlas ahí en el cajón.
Es un loco. Hay un video, por supuesto que trabaja. Y antes peor, o sea, como no tenían ningún lugar a dónde ir, sí. Es que le decía, ¿por qué duran tantos tus conciertos, Bruce? Y decía, no tengo a dónde ir. Y entonces ahí los tenía esclavizados a la E Street Band y de repente hay un pietaje de una película, de un documental que vi, y están tocando un rolón, pero un rolón. Y les está quedando perfecta y dice, ok, esta canción nunca saldrá grabada. Y luego sí salió, pero no era la idea. En fin, es un loco.
Pero ¿sabes qué? Eso también te... o sea, te adentra un poco a su mente de que no le gusta tal vez la ambición del éxito, de la velocidad con la que se generan canciones hoy en día. O sea, como que él realmente sí hacía música porque le gustaba y no por marketing de
sí.
Saca disco, saca canción, como ahora sí. Se está haciendo.
Y además se podía dar el lujo, ¿acuerdas? Digo, siempre, o sea, le ha ido muy bien de dinero sí. Siempre. Y en Born in the USA, pues tenía todo el dinero del mundo.
Sí, o sea, tampoco fue como el, voy a lanzar por lanzar, ¿no?
Exacto.
Voy a componer porque me gusta y les voy a dejar guardadas y hasta... darlos a conocer años después.
Es un perfeccionismo que yo considero un poquito demasiado, pero
okay.
A final de cuentas ahí vienen estos 7 discos. Oye,
wow.
Rápidamente, esto,
y vámonos
esto te lo digo si quieres en 30 segundos. Mickey Rourke, mi actor favorito.
¿Es tu actor favorito?
Sí. Hay órale. Actores que... es mi actor favorito de todos los tiempos.
De todos los tiempos. Ya saben, ¿eh? Mickey así Rourke. De quién es el actor favorito de Sergio Zurita y todos Mickey Rourke.
Porque me tocó hay cosas que te tocan en cierto momento de la adolescencia que no cambian jamás.
Claro.
O sea, entonces es mi actor favorito, nominado uh-huh. al Oscar por El Luchador. Uh-huh. Está en Big Brother. No. Me dan ganas de.
Sí, está en Big Brother.
Está en Big Brother UK. Celebrity Big Brother UK.
Y empezó esa temporada el 7 de abril, o sea, lleva poquitito ahí.
Sí, hay una chava que se llama Jojo Siwa y le pregunta, ¿tú eres gay? Dice, sí. Si yo llevo, si sigo aquí 4 días más, se te va a quitar lo gay, le dijo.
Oh.
Por supuesto, tuvo que pedir disculpas, mi Mickey Rourke, pero en fin.
Por comentarios homofóbicos, híjole, no puede, es que en ese tipo de reality, ¿tú entrarías en reality hoy?
Imagínate, veo a Mickey Rourke ahí. No. Bueno, ok.
A ver, pero no, suponiendo espérame. Te dicen, a la semana te van a pagar 500,000 pesos.
Lo pensaría.
Es que sí, pagan bien en todos estos
si
realities.
Si está ahí, les están pagando muy
sí,
bien.
Sí, pagan bastante bien.
Pero qué oso, el gran actor ahí. No, y también fue la máscara. Y, o sea, no.
¡Ay, wow! ¿Ya ves?
Sí.
¿Ya ves?
Oye, The Scream.
Oye, y al rato Sergio Zurita. En la casa de los famosos.
Hijo, Es que aparte no sé vivir con nadie.
Oye, ¿verdad? Aparte, entonces, es, yo siento que a las dos semanas Sergio ya estaría vuelto loco.
No, yo me iría a la semana. Yo creo que sería el primero en irme. Les pediría a todos
así,
que
¿sabes
votaran.
Que voten por mí todos. Nel, 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 no lo saquen.
Exacto. Oye, te platico rápido. Scream 7 ya no se va a hacer, yo creo.
No, yo creo que no. Después de la salida de Melissa Barrera, primero.
Melissa Barrera,
que hizo comentarios en pro Palestina y onda social muy tremenda, el director dijo, no, pues te vas.
La compañía, Spyglass dijo, eso es discurso de odio.
Exactamente.
O sea, no sé qué puso, pero dijeron que era discurso de odio.
Aquí lo tengo,
ahorita. Y la corrieron. Y luego corrieron también a los directores que estaban. Y entonces, y aún así Jenna Ortega no se salía. Ajá. Pero de repente,
mira, vea, aquí está.
Ajá.
Lo tengo. Lo que dijo Melissa. Ajá. Noviembre del 2023. Ay, ya se me cerró la página. Que 2023. Bueno, tú síguele. Es que
no.
Lo tenía aquí y veo justo cuando iba a decir.
O sea,
algo.
Jenna Ortega aclaró, dice, no me salgo ni por dinero ni por horarios. Incluso se quedó antes de que a Melissa Barrera la sacaran.
Exacto.
Pero luego también sacan a los directores y dicen, no, ya me voy. Y entró el nuevo director, que se llama Christopher Landon, y recibió amenazas de muerte tan graves que tuvieron que llamar al FBI.
¿Qué?
Y él renunció y lo dejaron renunciar. O sea, fue así como de, o sea, sí es muy grave lo que te están diciendo, mejor sí vete.
No.
Y sí era por, te odio, yo quería que vas a arruinar Scream, pero amenazas de muerte, imagínate, ya para llamar al FBI. Y para que el FBI dijera, no, pues sí, te aconsejamos que dejes el asunto, imagínate. Pero en fin.
Pues ahí está, ya no encontré lo que estaba buscando, pero sí, prácticamente dos años de que Melissa pues se sale, pero ya Jenna Ortega decía que ya no quería estar en la película después de que... O sea, yo creo que esta cinta ya no va a ver la luz.
Yo creo que no se va a
hacer. Y ya tampoco tiene razón de ser, ya puro Scream.
Bueno, tienes razón.
Yo me acuerdo que la primera que la vi fue por los 90, ¿no?
Sí, 90. Hello, Sydney.
Y que después hicieron, ¿te acuerdas estas películas de Scary Movie que sí hacían burla a las de Scream y sí todo? Sé lo que hicieron el verano pasado.
Sí.
Hello, Sydney. Él hacía WhatsApp y se fumaban un porro.
¿Cómo
era
vamos?
Buena, era
¿cómo
buena.
Vamos?
Vámonos con serie.
¿Ya? ¿Ya?
Pues vámonos rápidamente. ¿Sí? A ver. Va. ¿Llegaste a ver los episodios de Good American Family?
Sí,
esta serie de Disney.
Con Ellen Pompeo y sale Ellen Pompeo y su marido.
Así es.
Adoptan una niña que tiene. Que
enanismo.
Pues sí.
Tiene enanismo.
Exacto.
Ellen Pompeo, la de Grey's Anatomy, Grey's Anatomy.
Que sigue Grey's Anatomy.
Sí, 21 temporadas. Wow. Sí,
se descubrió América y Grey's Anatomy ya llevaba una temporada.
Exactamente.
Exacto.
Pero la verdad es que le funciona bastante bien. Pero ahora justo Ellen está en esta serie, Good American Family, que la verdad está terrorífica. O sea, terrorífica en el sentido de que está un poco demente por... la niña que tiene enanismo, no les vamos a spoiler mucho, en realidad tiene un secreto ahí bien loco.
Sí.
Y le hace la vida imposible a los papás. Y bueno, cada miércoles sale un episodio nuevo por Disney Plus. Y la verdad es que a mí sí me tiene... O sea, voy a la mitad. Justo voy en el capítulo que va. O sea, me falta ver el de este miércoles. Pero se pone más rudo.
Yo más la rudo. Estoy viendo porque quedamos... Yo ya hubiera chillado, agarrado mi osito y le hubiera apagado la tele. Solo porque quedamos de hablarla. Pero me da, o sea...
Te da terror, ¿verdad?
Hijo,
a mí también.
Hijo, pero desde el capítulo no es así como de, hagan algo.
Hagan algo. ¿Y por qué no se dan cuenta que esta niña está enferma?
Ajá.
Ay, no, vas a ver, ¿en qué capítulo vas? ¿Como en el 2?
En el 2, sí.
Uy, no, entonces te va a dar miedo en el 4 ya.
Uy, no, ya me dio miedo ya.
Ya,
no.
Ya dice ya no. Oye, y rápidamente... White Lotus, de White Lotus temporada 3, ya terminó la semana pasada, pero de verdad, yo al principio, el primer capítulo dije, Ay, a ver si está igual de buena como las dos anteriores, que yo las amaba. La primera, que era la estadounidense, el White Lotus, el resort gringo, y después se fueron a Italia.
Ajá.
Y bueno, pues ahora están en Tailandia. Y está espectacular. Dale una oportunidad. En el segundo episodio dices, guau, lo que va a pasar aquí.
Okay.
Y cómo termina. ¡Y! Está espectacular. De hecho, el director decía que todos aquí van a ganar lo mismo. Aquí todos van a ganar lo mismo. No hay ni uno más protagonista que el otro. Son las mismas filmaciones para todos. Entonces, creo que les hizo casting. Dijo, a ver, sí, todos van a hacer casting para un personaje que yo considere que son el mejor rol, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues siento que las... pues, ¿cómo se dice cuando tienes las mismas...? ¿Cuál? Es que no son cualidades.
Las mismas...
¿Oportunidades?
Oh, ok.
Las mismas oportunidades para todos. Y Mike White decía, de hecho se fue a Tailandia previo a hacer esta serie, se enfermó allá, le dio bronquitis y dijo, ya sé más de qué se puede tratar esto. O sea, como que él siguió pensando en cómo se podría construir esta historia. Las primeras temporadas se hicieron con $4 millones cada episodio, que bueno, sí, yo digo que sí es bastantito, pero para una serie tan grande, pues es poco, porque se invierte muchísimo más. Ahora cuestan $6 millones cada episodio, y se nota la producción, se nota el dinero que ya tienen ahí invertido, y la verdad es que yo creo que de las tres, ay, no sé, las tres me encantan. Las tres
muy
me encantan, no puedo decir cuál es mi favorita, pero si ya vieron The Wild Lotus temporada 3, cuéntenos qué les pareció. Está muy buena.
Ya se nos acabó Canal Pop, querida ya, Violeta.
¡Bien rápido!
Sí. Despídete, querida Violeta.
Bueno, pues esto fue Canal Pop. Ahí ya les dejamos recomendaciones. Escríbanos. Me encuentran como Violeta Moreno en todas las redes sociales. Y, pues, como siempre, un placer, mi querido Sergio.
Gracias. Yo soy Sergio Zurita. Encuéntrenme en Twitter como @esezurita. Y esto fue
Canal Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.